Como se pueden imaginar, seguimos dándole vueltas al conflicto de Oriente Próximo. Nos hemos quedado hace media hora con muchas preguntas encima de la mesa. ¿Qué puede pasar ahora tras el ataque de Irán sobre territorio israelí? Que el ataque fuera más espectacular que efectivo, ¿qué puede implicar? ¿Puede Israel dejarlo estar y no atacar directamente territorio iraní para no encender aún más la región? En caso contrario, si ataca, ¿eso qué puede suponer? Y entre tanto, ¿qué sucede en la franja de Gaza, donde la población civil lo sigue pasando fatal y todavía hay pendiente una nueva operación del ejército hebreo? Bueno, pues para responder a algunas de estas preguntas siempre es muy útil conversar y escuchar a un periodista que conoce bien el paño y que está encima de todo lo que sucede en Oriente Próximo, como es Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nosotros hemos intentado ya hacer un resumen de situación, hemos tratado de tirar de los principales hilos de análisis para entender dónde estamos y qué se puede esperar a partir de ahora, pero tengo especial interés en conocer cómo lo ves tú, cómo lo ve un periodista que conoce la zona, que ha estado sobre el terreno y que ya has teorizado en diversos libros sobre este complicadísimo conflicto. ¿Qué sensaciones tienes o qué te llama la atención ahora mismo, una vez que Israel se reserva el derecho a responder a Irán, pero parece que no de forma inmediata?
Bueno, la primera sensación es que al menos tanto iraníes como israelíes quieren que las cosas vuelvan a la calma, o por eso al menos se han levantado todas las restricciones que había en ambos países durante el fin de semana, tanto en tema de espacio aéreo como lo que es reunión de personas, apertura de centros escolares y demás. Y eso es un paso importante. Lo cierto es que estamos en un escenario desconocido después de esta decisión de Irán de acabar con décadas de una estrategia de contención y guerra indirecta contra Israel. Ahora han cambiado la ecuación y a partir de ahora los iraníes dicen que se van a vengar de cada ataque de Israel contra sus intereses, como el que ocurrió hace dos semanas, ese bombardeo contra el consulado iraní de Damasco, en el que los israelíes asesinaron a 7 altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Desde el Estado judío también lo que están haciendo es mover ficha y planear una cosa que es muy importante, una coalición global y regional para hacer frente a nuevos ataques de este tipo, porque el ejército de Israel es muy fuerte, su sistema antimisiles es muy preciso, pero es mucho más fuerte, con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, como ocurrió en la noche del sábado. Y estos países fueron muy importantes a la hora de derribar la mayoría de drones y misiles antes de que llegaran al espacio aéreo israelí. Y como dices tú, ahora, sin embargo, la pelota está en el tejado de Benjamín Netanyahu, que tiene un ojo en Irán, pero el otro lo tiene puesto en la operación sobre Rafah, al sur de Gaza, sin duda. Uh-huh.
Los análisis se debaten entre la gravedad que supone que Irán por primera vez haya atacado suelo israelí, lanzando 300 proyectiles contra la población hebrea, y los que dicen que en la forma de atacar estaba implícita la voluntad de que el resultado no fuera especialmente grave, como una manera de salvar la honrilla por el ataque contra un importante militar iraní en Damasco, pero poco más. ¿Tú compartes este análisis?
Yo creo que digamos que esto ha sido un ataque, se podría considerar coordinado, en el cual pues se ha avisado previamente de lo que se iba a hacer, aunque no de la magnitud. Estados Unidos y sus aliados sabían que los iraníes iban a lanzar este ataque. Lo que no sabían era que estábamos hablando de 300 drones y misiles, ¿no? Lo cual precisa pues un blindaje para su país aliado mucho mayor quizás del que pensaban en un inicio, ¿no? Los iraníes envían un doble mensaje. Por un lado, a la hora de coordinarlo, sí, es cierto que no han causado daños materiales, apenas una persona ha resultado herida, y esto es muy importante a la hora de evaluar cualquier ataque, pero por otra parte también lo que les ha servido a ellos es para testar cómo son las defensas de su enemigo, y esto es importantísimo, porque Irán no ha utilizado ningún arma que los israelíes no conocieran, ha utilizado armas que todo el mundo sabía que los iraníes tenían, y sin embargo ahora sabe que cómo es el sistema de defensa de su gran enemigo, ¿no? Imaginemos esta misma situación en un ataque por sorpresa, habría sido totalmente diferente.
Uh-huh. Fortalezas y debilidades es lo que hemos visto. Es decir, en todo esto hay encerradas varias paradojas. Una tiene que ver con el hecho de que Irán presuma de poderío y atrevimiento militar cuando apenas ha sido capaz de herir a una niña de 7 años y a otra decena de personas, y además, como estamos comentando, lo ha hecho de manera que no hiciera demasiado daño. Pero la otra es que, aunque la cúpula de hierro ha vuelto a demostrar su eficacia eficacia y los israelíes pueden recuperar de alguna manera un poco la sensación de fortaleza defensiva que perdieron el 7 de octubre, lo cierto es que también se ha demostrado que esa cúpula, para ser eficaz, necesita de la ayuda de terceros países que actúen como aliados de Israel. Es decir, aquí se ha visto carencias y fortalezas en un momento importante del conflicto.
Es que estamos hablando de palabras mayores. Es un choque entre una potencia nuclear como Israel y otra que posiblemente lo sea, aunque no lo sabemos, como Irán. Son palabras mayores, ¿no? En esta escalada de violencia que vivimos desde el atroz ataque de Hamas del 7 de octubre. Por lo tanto, se han visto esas carencias del sistema defensivo, pero es que, a ver, vamos a pensar qué país puede hacer frente a un ataque de esta magnitud, ¿no? Estamos hablando de 300 drones y misiles lanzados en un corto espacio de tiempo desde diferentes puntos, no solamente desde Irán, también se sumó a este ataque Líbano o Yemen, ¿no? Es una operación compleja, una operación que requiere de un blindaje pues muy importante. Y aquí los dos lados han tomado notas de cara al futuro, ¿no? Pero sin duda carecía de ese factor sorpresa que tuvo el 7 de octubre y que resultó devastador para los israelíes, que no es el caso en esta situación.
Y decíamos lo de los aliados de Israel en este ataque. Israel avanza que va a formar una alianza regional, pero claro, tampoco tiene tantos aliados en la región. Se ha demostrado, por ejemplo, que Jordania es el único aliado árabe de Israel, o de los pocos en la zona, y ahora puede haberse ganado. Incluso los jordanos han podido ganar la animadversión de Irán por haber ayudado a los israelíes a detener el ataque. En ese conflicto tan complejo que hay entre occidentales y árabes, pero también dentro del mundo árabe entre chiíes y suníes, ¿esto qué repercusión puede tener? ¿Que Irán haya advertido a Jordania?
Sí, el papel de Jordania ha sido un papel clave, ¿no? Y lo va a seguir siendo porque es un país pues aliado de Israel, con el quien tiene un acuerdo de paz, y aliado sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que tiene allí también presencia de fuerzas. Yo creo que es un paso muy simbólico, ¿no? Ver cómo un país árabe acude al apoyo de Israel en una situación de crisis bélica como la que se ha vivido. Pero un poco el plan que tienen los israelíes, desde luego, es intentar incluir en esta coalición anti-iraní a otros países con los que también tiene acuerdos recientes, como Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, ¿no? Ese es el plan. Vamos a ver luego qué pasa en la realidad, porque todos sabemos que en este tipo de situaciones pues hay muchísimos factores que entran en juego, ¿no? Pero en este caso, desde luego, el papel de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el de Jordania como aliado regional es muy importante. Lo que quieren los israelíes, antes de seguir dando pasos en esta escalada directa contra Irán, es tener la garantía de que otros socios regionales pues van a participar también, ¿no? Pero eso ahora mismo está en el aire.
Y de momento Estados Unidos, el mensaje que ha lanzado es para defenderte sí, pero para atacar e incendiar un poco más la región no cuentes conmigo. Así que va a ser interesante saber qué pasa de aquí en adelante. Mikel Ayestarán, periodista conocedor del conflicto de Oriente Próximo, que nos ha ayudado a enriquecer el análisis sobre lo que está pasando en esa punta del mundo. Un abrazo y seguimos en contacto.
Gracias, buenos días.